El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Mira que me parece una persona interesante Antonio García Ferreras. Estuvo muy bien, me gustó mucho lo de anoche al gala, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí, lo único que faltó al final es el que se besen, ¿eh?
Bueno, pues lo hicimos, pero ya fuera de cámaras y fuera de micrófono.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, nos queremos mucho y nos tenemos...
Se notó, ¿eh? Se
mucho
notó.
Cariño, sí. Se supongo notó. Que esas charlas en las que hay una cierta empatía y en las que, bueno, pues te admiras mutuamente, pues supongo que se nota. La verdad es que fue una buena charla de periodismo y sobre todo de vida, ¿no? Me está gustando que el programa está dejando algunas lecciones de vida que son importantes y, bueno, pues en eso estamos. Gracias.
Te llevas muchos elogios, sí, señor. Bueno, por aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este partidazo de jueves 18 de julio ya. Sigue avanzando inexorablemente el mes de julio con todo su calorazo, por lo menos aquí en Madrid. Saludos de Luis Munilla en nombre de todo el retén de guardia del verano, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Alberto Arauz, con Luis Basteiro, con Víctor Barona y con Andrea Devesa, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Bueno, sigue el Atlético de Madrid como protagonista de la semana en el mercado de fichajes. Hoy ha cerrado por fin el de Mario Hermoso. Por cierto, lo adelantó Antonio Ruiz aquí el 28 de mayo. En el Real Madrid, luego nos va a contar Melchor Ruiz la postura del club con Bale y con James, lo último que sabemos de la postura del Madrid con Bale y con James, pero Zidane, entre tanto, mastica todo lo que le ha contado Florentino Pérez en la cumbre que han tenido las últimas horas por los fichajes, sobre todo las importantes complicaciones para poder traer a Pogba. Y en el Barça, el protagonista sigue siendo Neymar. Hacienda, como contamos anoche, es noticia del diario El Mundo, le va a meter mano por sus deudas. Y entre tanto, la prensa francesa abre una puerta a la esperanza contando que el entorno de Neymar es optimista con su fichaje por el FC Barcelona. Llegados a este punto hay que decir que, para ser sinceros, nosotros estamos tan hartos de los culebrones como todos los que estáis escuchando. Pero nuestra obligación es contar cada detalle que se vaya produciendo, que hay que decir que cada día es cierto que, por pequeño que sea, hay alguno. Bueno, decía que el Atlético de Madrid ha hecho oficial el fichaje de Mario Hermoso. Firma 5 temporadas y el español se embolsa 25 millones más 4 en variables. Se ha desencadenado todo de tal manera que sobre la marcha lo han anunciado y lo han presentado justo después de Trippier. Y Hermoso está entusiasmado con su llegada y con el reto de suplir a Godín.
Presión ninguna, ¿no? Yo creo que es un reto bonito, es un reto importante. Diego ha sido un emblema, ¿no? Dentro del club. Y bueno, qué mejor manera, ¿no?, de poder, pues bueno, seguir haciendo esa historia, ¿no?, ese camino y bueno, con ganas de crecer, de ilusionar y seguro que seguir en esa línea.
Está montando un proyecto muy, muy atractivo el Atlético de Madrid en un verano que se antojaba para ellos muy complicado con tantas salidas. Y vamos, ya Gato, hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
La guinda sería el amigo James, ¿eh? Uy, qué cara pone.
O varias guindas.
¿Sí?
Desde luego la de James, todo indica que, y yo vengo defendiendo desde hace una semana, que lo tienen cerrado y más que cerrado. De hecho, hoy, no sé si ha sido hoy o ayer, ya pierdo la noción del tiempo, pero ha salido publicado que ya el Madrid había puesto ya el precio para cualquier equipo a James.
Ese incluido precio, Atlético de Madrid.
Ese precio ya estaba, o sea, yo la información que tengo es que ya ese precio ya estaba en la negociación y estaba ya absolutamente de acuerdo.
Bueno. Luego
pero vamos, ilusiona, ¿eh? O sea, si trae este proyecto, incluye a James, es un proyectazo y está sorprendiendo a propios extraños lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Porque es que está prácticamente, en 2 semanas de trabajo, tiene prácticamente el proyecto cerrado. Eso no acostumbraba. Bueno,
¿quién lo iba a decir hace unas pocas semanas? Bueno, luego lo vamos a comentar todo en tertulia. Mar del Mercado, en el Valencia, cumbre en Singapur por los fichajes. Se ha marchado Marcelino junto con el presidente Anil Murti y con Mateo Alemany, con el director general, para reunirse allí con el dueño Peter Lim. Ha habido renovación en Bilbao. Geray sigue en el Athletic hasta el año 2026, con 70 millones de cláusula de rescisión. Esto también es de última hora. Marco Curella, el Barça lo cede al Getafe por una temporada con opción de compra de 6 millones. En el Betis, los agentes de Borja Iglesias están en Sevilla intentando desbloquear la operación para poder traérselo del Real Club Deportivo Español. Además, se sigue trabajando, hablamos del Betis, se sigue trabajando por Fekir. Esto sí que sería ilusionante, salvo, bueno, solo que en el caso de que se marchara Lo Celso al Tottenham. Y es oficial también en el Betis el fichaje de Dani Martín, el portero del Sporting, para la portería, evidentemente. Por cierto, que el Español ya tiene objetivo por si sale Borja Iglesias. Es información de otro Iglesias, en este caso de nuestro Quique. El elegido es Ángel, el delantero del Getafe. El Getafe tiene muchos delanteros en nómina, la cláusula de Ángel es de 8 millones de euros y es lo que pretende el Real Club Deportivo Español si finalmente acaba saliendo del equipo Borja Iglesias. Y hay una mar de mercado porque Moy Gómez vuelve al Villarreal. Estamos pendientes también del estado de salud de Carlos Salvador Bilardo, el técnico argentino campeón del mundo en el año 86, el Mundial de Maradona. Lleva enfermo mucho tiempo, pero ha empeorado gravemente las últimas horas y lo cierto es que las noticias que nos están llegando de Argentina no son precisamente buenas. Fuera del fútbol, este soy Fernando Alonso volviendo a jugar al despiste con su futuro.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa y ahora creo que tengo retos más interesantes.
Esto que es otro capítulo de la trama, Charlie Michael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Muni. Pues hombre, es otro capítulo de la trama, es el capítulo oficial de lo que tiene que decir Fernando Alonso. Una de las cosas que Fernando no quiere que se piense la Fórmula 1, que es lo que se está diciendo en algunos ámbitos, sobre todo italianos, es que él va ofreciéndose de equipo en equipo. También hace poco salió el jefe de Red Bull diciendo que se había ofrecido y que ellos no lo habían querido, algo que no es cierto hasta donde sabemos, y él tiene que jugar esa posición. Efectivamente, a día de hoy la Fórmula 1 para él no plantea ese reto, pero no sabemos si a día de final de septiembre o octubre lo va a plantear. Solo hay dos opciones para que Fernando Alonso vuelva a Fórmula 1, que él lo ha repetido varias veces. Equipo, ganadores. Y solo hay dos equipos ganadores, que son Mercedes y Ferrari. Y Mercedes y Ferrari tienen un puesto cada uno para el año que viene. Y sobre todo sería Ferrari el que estaría más cerca, o el que cuenta, que es por eso le llamo yo la trama, pero es que entre la lista corta de candidatos a sustituir a Vettel está Fernando Alonso, algo que no pasaba el año pasado. Este año sí, y queda saber si Vettel, que tiene un año más de contrato, seguirá o no en Ferrari. Vamos a esperar.
¿Me lo has contado ya todo o te guardo un hueco para...?
No, te he contado una pincelada.
¿Es la pincelada? ¿Eso es la pincelada?
Esa es la pincelada. Escucha, y no te he dicho que lo dije hace dos meses. El caso es que a lo largo del programa te voy a contar más detalles de qué va a hacer y vamos a hablar del Dakar.
Más que un pincel era una brocha gorda eso, ¿eh?
Bueno, vale.
Vale, luego me cuentas lo del Dakar también. Venga. Cómo me gusta Carlos Miguel. Gracias. Bueno, en el Tour de Francia, chasco que nos hemos llevado en la primera etapa de Pirineos, ¿sabía? La verdad que dos puertos importantes de primera, uno de ellos el Peyresourde, pero los favoritos ni se han movido. Parece que les ha pesado mucho lo que viene por delante, la crono de mañana, sobre todo, claro, les ha pesado a los que van a perder tiempo mañana, los escaladores puros, y también tienen que pesar, evidentemente, los etapones de sábado y domingo. El sábado tenemos el final en el Tourmalet. Bueno, pues nada de nada entre los favoritos. La etapa se la ha llevado Simon Yates por delante de Pello Bilbao, que ha rozado la gloria, pero es que el hombre, al final, la verdad, ya no podía ni con el maillot.
Iba ya un poco con el gancho, he tenido que sufrir demasiado para pasar el último puerto adelante y, hombre, pues sabía que había que jugar bien las cartas aquí y al final, pues nada, Yates ha entrado primero en la curva. Pensaba que quizás tendría margen a rebasarlo, pero es que no podía sujetarme encima de la bici.
Lo dicho, mañana la contrarreloj. Y ha comenzado el British Open, el abierto británico de golf. Primer líder el estadounidense Holmes, con menos 5, pero muy bien John Ram y Sergio García. Están los dos empatados en tercera posición, los dos a dos golpes de la cabeza. Ram incluso ha sido líder, pero ha caído en los últimos hoyos y claro, como es lógico, se le ha quedado sensación rara.
Y agridulce un poco, ¿no? Con lo bien que ha empezado, se ha puesto difícil la cosa en los últimos hoyos, pero bueno, hasta el hoyo 13 jugando muy, muy bien golf. El mejor golf que he jugado seguramente en un links o de lo mejor. Sigue siendo mi mejor vuelta en un Open, es el primer día. Si me dices antes de empezar, firmas menos 3, sí. firmo menos tres y me voy a casa. Encantado.
Luego lo repasamos todo con Miguel Ángel Barbero desde Irlanda del Norte. Y por cierto, que antes he dicho directamente que se embolsa el Español por Mario Hermoso 25+4, lo que se embolsa es la mitad, ¿eh? Se embolsa la mitad porque recordemos que la otra mitad se la lleva el Real Madrid, que fue su anterior club. Buen apunte de Quique Iglesias. Y a partir de la una, en el partidazo... Querido Juan Antonio Alcalá, ¿qué nos va a deparar la contraportada
bueno,
este jueves?
Es un programa un poquitín distinto, variamos un poquito esta noche. Vamos a contar una historia, un proyecto muy bonito de la Liga de Javier Tebas, un proyecto solidario en Jordania. Y va a estar con nosotros a eso de la 1:15, 1:20, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Hombre,
le quiero preguntar. Bueno, hay muchas preguntas que hacerle, pero le quiero preguntar por el lío este de los lunes, si va a haber fútbol o no los lunes la próxima temporada, porque puso los horarios el otro día, no ha hecho declaraciones y parece ser que quiere romper su silencio esta noche aquí. Así que a ver si va a ir a los tribunales, si va a tener un follón con Rubiales, si esto va a acabar en un juzgado de Madrid, si el 16 de agosto empezará o no empezará la Liga. Todo eso a partir de la una en la contraportada.
Pues nada, ansiosos estamos. Aquí contamos y vamos a contar todo lo que ocurre en el mundo del deporte en este jueves 18 de julio del año 2019 con un montón de gente en este estudio y fuera de él. Porque está Juan Antonio Alcalá, porque está Juan Gato, al que ya ha saludado, está Carlos Miquel, para decir lo que quiera, cuando quiera, como quiera, aunque lo del Dakar lo dejamos para luego, un poquito más
tarde. No, eso después, pero de fútbol, ya sabes que tengo mi aguijoncillo, ¿eh? Lo puedo sacar.
Vale.
Tengo permiso, ¿no?
No, oye,
vale.
Tú lo sabes.
Venga.
Elías Israel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Bien?
Pues nada, viendo que Alcalá también, a partir de la una, sí da noticias este espacio.
¿Contamos?
Esta noche.
Claro, sí,
dice,
sí, sí.
Toda
sí.
la noche dice que no da noticias.
No
deja de sorprender, ¿eh?
Sí, esta noche daremos alguna. Por cierto, te quiero traer un día de la próxima semana, así que...
¿A Tebas?
No, quiero traer a Elías Israel.
Elías.
Pero va a ser más fácil que a Tebas, ¿eh?
Quiero traerle un día de la próxima semana que tiene muchas historias que contarnos. Así que date por invitado.
¿Contamos bueno, la intrahistoria de la radio o no contamos la intrahistoria de la radio?
Todas, las que haga falta.
¿Qué tienes ahí a tu derecha?
Que las chucherías, ¿dices?
¿La chuchería?
Sí, claro. Pues, macho, aquí me gusta compartir aquí con Alcalá.
Unos ositos. Chucherías que voy a tomar yo, chucherías.
No hay nada como tomar un subidón de azúcar.
Luego la máquina ha hecho un doblete, me ha dado dos en uno y...
Tío, con suerte, un tío con estrella. Bueno, sí, sí. Yo no puedo tomar, ahora haciendo el programa no puedo tomar de esos.
A mí me pasa al revés. Yo meto el euro para sacar la Coca-Cola y se me queda el euro dentro y tengo que pagar. Él mete un euro y le salen dos cocas.
Con estrella y
estrella. Igual es la tuya.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú eres con estrella o estrellado?
Bueno, yo un poquito de todo.
Sí, ¿no? Dependiendo del momento.
Bueno, más o menos.
¿Cómo te consideras ahora mismo?
Yo estrellado.
¿Qué? ¿El qué?
Estrellado.
Estrellado. Ah, estrellado. Te había dicho una cosa muy rara. Vale. Que me alegro mucho de escucharte, Emilio, ¿eh? Que hacía mucho que no te escuchaba yo por aquí. Yo digo, yo te escucho siempre en antena, pero aquí compartiendo no. Bueno, y está en Barcelona Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Munilla, hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Ya hemos visto, bueno, ya la contamos anoche cuando lo conocimos de mano de los compañeros del diario El Mundo, lo de Hacienda y Neymar, y en lo que tiene que ver, que ayer casi no había novedades con el futuro, llegan señales desde Francia... Además, desde un diario, ¿no?, que tiene buena información dentro del Paris Saint-Germain y también en el entorno de Neymar, llegan señales que igual hacen, sobre todo para la gente, aficionado del Barcelona y para el club, ¿no?, y para Messi y compañía, los que más quieren que vuelva Neymar, pues les dan alguna esperanza, ¿no?
Sí, porque Le Parisien está hablando de optimismo, ¿no? Yo creo que, bueno, este debe ser el capítulo 3347, si no alguno más, y no va a ser el último de Neymar. Si escuchas lo que te dicen, lo que te comentan de puertas hacia adentro en el FC Barcelona, hay cierto pesimismo, porque el Paris Saint-Germain no quiere vender en ese intercambio de jugadores, quiere cash, quiere dinero y además son muy inteligentes porque intentan evitar que Neymar vuelva al Barça, porque además eso refuerza a un rival directo en ese gran objetivo cuando se creó este macroproyecto del Paris Saint-Germain revitalizando al conjunto parisino de alcanzar, de ganar, de levantar esa Liga de Campeones. Pero claro, Le Parisien está hablando de optimismo en el entorno de Neymar, que el entorno de Neymar es Neymar, para que regrese al Barcelona, que el Barcelona, insisto, desde Francia y Le Parisien dicen que es el único club que habría iniciado conversaciones por Neymar, reconocen la dificultad de la operación, pero atención que este detalle que os voy a comentar a mí me parece muy importante, hablan de 2-3 semanas para que haya novedades. Que Neymar está fuera del Paris Saint-Germain parece una realidad. Lo digo porque la relación está rota, porque el último ejemplo, el fin de semana pasado, sigue faltando al respeto al club que le paga, porque su entrenador Tuchel ha reconocido que Neymar se quiere ir. ¿Que se puedan abrir otras puertas? No lo sé, pero sí que esa palabra, optimismo, en relación a Neymar y a su regreso al Barcelona, él va dando señales, claro. El vestuario le quiere, Neymar le abrió el camino, convivieron ya bien en Barcelona, dentro y fuera del campo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que cada indicio, cada pista, cada sonido, cada imagen que llega desde Francia, bueno, nos hace pensar día a día en una u otra dirección.
Empiezo preguntando por Emilio, que es el más cercano al FC Barcelona de todos los que estamos aquí. Recabando todo lo que has recabado sobre Neymar y lo que has escuchado y lo que tú sabes, Emilio, en los últimos días, ¿a qué conclusiones llegas o qué pensamiento tienes de cómo está la situación en este momento?
Pues yo creo que hay un 2,7% de posibilidades de que Neymar fiche por el Barça.
2,7.
Sí.
Qué precisión.
O sea, es decir, casi nulas.
O sea, que esto es chao, chao.
O sea, que eres optimista. En tu caso eres
optimista.
Y eso lo piensan
en el Barça también, ¿eh?
Sí.
En el Barça también lo piensan, sí. O sea, es decir, lo llevo... Yo personalmente lo llevo diciendo desde hace muchos meses, pese a gran ruido que han hecho algunos medios de Barcelona diciendo que el acuerdo con Neymar, que es muy fácil de llegar, por cierto, para su ficha, porque este muchacho cobraría lo que fuera, o sea, es decir, casi nada, y ya viviría de todos sus otros ingresos. Eso es posible que suceda, pero como el Barcelona no tiene ni un duro para pagar, pues, y el Paris Saint-Germain no quiere jugadores, pues es que creo que es imposible. O sea, o la operación se hace al precio y al modo que quiere el Barcelona, o no se hace. O sea, o Neymar, por su disgusto y tristeza, tendrá que ganar el Paris Saint-Germain.
¿Pensáis alguno en desbloqueo de esta situación?
Yo creo que, vamos, yo puedo, no sé si tiene mejor información Emilio, yo sí veo un porcentaje muy importante de que Neymar salga del Paris Saint-Germain.
Es que hace menos de un mes parecía absolutamente imposible.
Bueno, pues yo creo que va a salir del Paris Saint-Germain con muchas posibilidades, más que nada porque un futbolista al final acaba, y no se puede hacer con Neymar lo que se hizo con Rabiot, de dejar una temporada fuera, o sea, es... Es un icono, es otro tipo de futbolista, no creo que se pueda permitir eso el PSG. ¿Que el Barcelona al final no lo acaba haciendo? Pues también me extrañaría. Todavía tiene que, yo creo que estas cosas, según se puso Messi, según el interés que tiene Messi, es que yo le pondero muchísimo el valor que tiene eso, yo creo que se va a intentar hasta el final. Lo que pasa es que estas situaciones suelen durar hasta el final del mercado, cuando ya todos están apretados, de verdad.
Pero ¿cuáles son las posiciones de partida de la negociación? Quiero decir, ¿el Paris Saint-Germain qué quiere? ¿Solamente dinero? ¿Y cuánto dinero quiere? Es que no me ha terminado de quedar en todo lo que leo. ¿Qué pide? ¿200 millones de euros y solamente pide dinero?
No sé, yo lo que sí tengo para
mí. ¿Y el Barcelona, ¿qué ofrece? ¿Y el Barcelona qué ofrece? ¿50 millones de euros y Rakitic y Dembélé?
Jugadores. El Barcelona que no quiere poner dinero, claro. Más que nada porque no lo tiene. Pues se ha tenido que pedir préstamos incluso para financiar la operación,
pues,
Griezmann.
Entonces están como Pedro y Pablo.
Escuchan, en el PSG el dinero les hace falta. Bueno, así con el fair play financiero es distinto. Pero vamos, yo creo que también es una cuestión de orgullo, ¿no? Es
que tú has, pero quiero decir que
tú has traído un jugador por 222 kilos, no lo puedes dejar salir por
cualquier
cosa.
Pero que entonces son posiciones muy enfrentadas.
Sí.
O sea, claro, si yo pagué 222 y no quiero perder mucho y estoy pidiendo, no sé, es que no sé, no me llega una cifra de ese París, 180, 150, 160, y el Barcelona solamente quiere ofrecer una cantidad notablemente inferior de dinero y meter no sé cuántos jugadores en la operación, son posiciones muy enfrentadas.
Pero otra cosa será que o sea, la portada del equipo está de muy mal negocio, poniendo Coutinho, Rakitic y 40 millones,
pues no sé qué quieren.
A mí me parece muy buen negocio. O sea, no sé cómo se valora cada jugador, pero me parece que eso es un muy buen negocio para el PSG, porque se lleva dos jugadorazos, algo de dinero, y además se quita un problema, porque es que Neymar ahora mismo para el PSG no es un activo, es un problema.
Yo estoy un poco desconcertado. Hoy, a mí me han contado una historia que lo que me hace, bueno, me hace dudar todavía más. Lo que tengo claro es que va a salir de PSG. Pero a mí lo que me han contado a mí esta tarde es que la puerta del Madrid no está tan cerrada. Y ahí influirían varias variables. Uno es el fichaje de Pogba, o no fichaje. Y luego la buena relación entre el PSG y el Real Madrid. Porque es verdad lo que dice Alcalá, es que la cuestión es esa, es el PSG le pide un dineral, más de 200 millones,
o 200 millones y el Barcelona no lo puede pagar. Está intentando meter en esa operación a futbolistas. Y ahí el PSG a lo mejor se puede cobrar una venganza favoreciendo una salida hacia el Madrid. Pero está por ver.
No sé si en esta historia y también la de Pogba se está intentando meter por medio a la Juve, no sé si utilizándola, pero bueno, Rayola, le preguntaban claro, por Pogba, que... por ejemplo, el otro día, y bueno, se dejaba querer, ¿no? Y en el caso este también, ahora de repente sale una información desde Italia que el padre de Neymar se iba a reunir con la Juventus. O sea que, bueno, en fin, es que estamos a 18 de julio. Claro. Alguno dirá, no, pero si esto lo he escuchado yo el día uno.
Sí. A todo esto, una persona que tiene buena relación y buenas fuentes en el Real Madrid, que de vez en cuando se deja caer por el palco del Santiago Bernabéu, te manda mensajes donde te dice, el Madrid va a entrar. Es una idea difícil de entender o difícil de contar o que puede ser muy sorprendente para mucha gente, pero te dice vía mensaje que el Madrid, por cierto, es una posición en la que se viene manteniendo desde hace una serie de semanas. Bueno, pues vamos a ver. Oye, el verano es muy largo, es el 31 de agosto.
El verano pasado hubiese entrado a Florentino Pérez, o sea, estaba...
Era claramente uno
de los anhelos del Real Madrid de Florentino, era tener a Neymar. Es verdad que después del rendimiento, después de las lesiones y después de los problemas extrafutbolísticos, pues se podía dudar de la operación, pero que a Florentino siempre le ha gustado a Neymar, eso es un secreto a voces.
Y sobre todo, en esa película que me han contado esta tarde, influye muchísimo el tema del marketing. O sea, la visión de Florentino, que va mucho más allá que la de cualquiera de nosotros y siempre mira el rendimiento del fichaje en función del marketing, influye muchísimo en esa posibilidad del Madrid de intentar de conseguir esa opción de Neymar.
Emilio, estás muy callado, te has plantado ahí en el 2,7, ya no te he escuchado.
No, a ver, perdona, canal, pero es que, Morilla, porque el problema es que ya he hablado bastante o mucho de esto, o sea, es decir, efectivamente es un tema de dinero, ¿vale? Muy bien, es un tema de dinero, pero es que es un tema de dinero por las dos partes. Yo no sé en qué medida el Paris Saint-Germain se la puede envainar y va a tener que comerse a Neymar y volver a hacer un Rabiot o algo así. Yo creo que estamos hablando de un personal que eso de que Neymar es un tótem y que Neymar es la repera y tal, yo realmente... lo pondría bastante en cuestión, porque para mí Neymar en estos momentos, en Neymar actual, no vale absolutamente nada. Hay gente que incluso está cuestionando si realmente se ha recuperado bien de su lesión. O sea, eso, los grandes clubes que hacen estas inversiones inmensas, pues se lo plantean muy a menudo. En estos momentos, tanto en el Barcelona como en el propio Paris Saint-Germain, están intentando averiguar si está totalmente recuperado. Y en ese sentido, no olvidemos que también el Barcelona, cuando nosotros decimos que quiere meter jugadores y poco dinero, también el Barcelona, contrariamente a la gente de esta catarí, que no tienen que hacer ninguna conferencia de prensa en el Hotel Saint-Quien de París, en ningún sitio, para decir si lo han vendido o lo han comprado, el Barcelona sí tiene que hacer una conferencia de prensa explicando cuánto le ha costado Neymar. Y tal y como está la situación... realmente el Barcelona no puede hacer una conferencia de prensa diciendo que Neymar le ha costado Coutinho más 200 millones, ni Coutinho más 100, ni Coutinho más 75. O sea, es decir, por eso digo que o al Barcelona le sale una operación increíble en estos momentos y que pueda publicitar como, bueno, mira, lo hemos cogido porque casi nos lo han regalado, o no hará la operación.
Pues nada, además de todo esto que está diciendo ahora me he quedado con muchas cosas de lo que ha dicho Emilio, pero es importante, es que es de lo que menos estamos hablando, de cómo esté o pueda estar el tobillo de Neymar, que ese pie
bueno,
se ha fastidiado muchas veces.
Esto lo hemos dicho muchas veces, sí, que sí. Todo el mundo está comprando lo que se imaginan que es Neymar a partir de que se vista del Barça, a partir de que viva en la montaña de Castelldefels, de Suárez, de Messi y tal y cual, a partir de que alguien lo reeduque, a partir de que escondan al padre, a partir de que los tubis estos se tallen, a partir de todo esto. ¿Me entiendes?
Sí, sí, sí. Albert, ¿quieres apuntar algo más de Barcelona?
Ya, unas cosas rápidas. Que nunca le podremos agradecer suficiente a Neymar los veranos que informativamente nos está dando, que son magníficos. Que si no viene va a ser un problema menos para Valverde, aunque bueno, hay muchos entrenadores que dicen que me den talento, que yo lo gestiono. Y dos apuntes rápidos. Hablabas de la operación Cucurella, porque claro, el Barcelona no solo vive de Neymar. Habiendo cedido a Cucurella al Getafe después de una muy buena temporada en el Eibar, opción de recompra con el 40% de una futura venta, queda todavía huérfano, es el lateral zurdo de la defensa para alguien que pueda acompañar a Jordi Alba, y que le van a quedar 3 entrenamientos al Barcelona en esta primera semana de trabajo antes de viajar a Japón el sábado. Recordemos que hay 2 giras de pretemporada, una en Asia, en Japón, la otra ya en agosto en Estados Unidos. Quedan 2 sesiones de entrenamiento este viernes, una el sábado, ya el viaje hacia Japón.
Muy bien, Albert Díez, un abrazo compañero, gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Los oyentes, ¿qué dicen hasta ahora en Twitter? Luis Basteiro, muy buena.
Y en WhatsApp al 637-230010 y a Twitter, @partidazocope. Dice María, pues para que haya solo un 2,7% de posibilidades de que venga Neymar, como dice Emilio, estáis todo el día con el temita. Parece que los más interesados en que venga sois vosotros. Javier, el fichaje de Neymar por el Barcelona beneficia más al Madrid que al Barça. Es un polvorín innecesario, Bartomeu, abre los ojos. Por el contrario, David dice, Neymar acaba en el Madrid seguro. Lo único que hace el Barça es subir el precio de la operación poco a poco. Paco, tengo una hora de coche por Michigan por delante, pero con vosotros sonando seguro que se hace mucho más amena. Y por último, Muni, mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Diego Carrasco, seleccionador de la selección española femenina de balonmano, que hoy ha fallecido repentinamente a los 49 años de edad.
Jolines, pues nada, abrazo muy grande para él y para toda su gente. En fin, pues nada, aquí estamos, partidazo Cadena COPE. Tengo aquí apuntado que tenemos que irnos con Melchor Ruiz a Canadá, que tenemos que hablar más del Atlético de Madrid, del Valencia, hay una llamada también por aquí a Sevilla e incluso hasta Argentina. Tenemos muchas cosas que contar de aquí a la 1:30 de la madrugada. Y por supuesto, al filo de la 1, la contraportada con Juan Antonio Alcalá. Y ahora el mensaje de Feubert con Gema Santos. Hola, Gema.
Qué bien suena eso de que en Feubert nos den hasta 100 euros de regalo. ¿A que sí? Suena fenomenal. Bueno, pues este verano te lo recordamos. En Feubert vas a conseguir hasta 100 euros en carburante en cuanto cambies tus neumáticos por unos Continental. Directamente, sin sorteos, hasta 100 euros para ti, así de directo. Pon a punto tu coche para el verano en Feubert. Allí ya sabes que tienes todo lo que tu coche necesita. Neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, todo al mejor precio. Ah, y sin cita previa, por si vas con prisa. Hay 89 autos. Centros Feubert en toda España. Consulta las condiciones y encuentra el que tienes más cercano a ti en su página web en feubert.es.
Gracias, Gema. Aquí seguimos. Partidazo hasta la 1:30.
El partidazo de COPE.
Estar informado.